Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Mourelos, ¿qué hay? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Se ha encontrado la piedra preciosa aquella, el amuleto este que se te cayó por aquí, por el huequecito, ¿no? Normal, porque si no, no duerme. No. Os reís ahí en Barcelona. Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert. ¿Qué tal?
Una piedra que le regaló, ya sabes. Esto, no voy a apelar otra vez a lo de las meigas, a ver las islas y tal, pero ya sabes cómo es el arraigo, porque tú crees mucho en estas cosas, en los amuletos, en esa piedrecita sí, la que
en
se
esa
te cayó por
sí,
ahí.
En esa sí, en pero, alguna otra también.
Ya, pero tanto como para estar... ¿Qué estabas pidiéndole algo? ¿Estabas en algún tipo, en mitad de un sortilegio o qué ocurrió?
Bueno, más bien sabía que si la piedrita esa se iba, se podían ir muchas cosas.
¡Uy! Menos mal que lo hemos encontrado. Ya, pero a todo esto, Edgarita, mientras tú estabas en plena faena aquí, es decir, tú con el morlaco delante, y toreando en ese momento, y ella, en lugar de estar, estaba pidiendo por nosotros y por todos los oyentes.
Claro. A ver, que las megas no saben de grabófono en ese momento.
También. Estaba pidiendo porque el 12 de enero tengamos 7.500 seguidores en la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify. Si es que es esa la cifra que acordamos, porque te estamos esperando. Ayer no nos dio tiempo, Edgarita, pero hoy tenemos que proceder ya con el ritual. Te ponemos al corriente de que a fecha de hoy estamos ya a 6.075, por lo tanto hemos superado la barrera de los 6.000, que no hay que esperar a Navidad, que haremos ahora el sorteo pertinente con la parte del lote que tenemos, y tenemos que ponernos de acuerdo también a ver cómo, qué fecha. Bueno, la fecha va a ser 12 de enero, que es después ya de todos los fastos de Navidad y tal. El primer lunes es 12 de enero, y a ver con qué cifra consideramos que es más o menos razonable que pudiéramos estar en cuanto a seguidores, ¿vale? Bueno, con esto procedemos enseguida, pero lo primero, para que se vayan situando y vayan tomando posiciones los detectives. El caso de los 26 años. A Ludena, ya sabéis que se las prometía muy felices, porque creía que su vida se iba a arreglar para siempre al heredar su tío de América, con el que mantenía una relación a distancia, solo a distancia. Se vieron exclusivamente una vez, poco antes de morir el tío, que quería ser enterrado aquí en nuestro país. Y en esa relación que mantenían, entre ellos jugaban a solucionar retos y adivinanzas. Y cuando se abre el testamento, el tío lo que le deja es otro enigma de aquellos con los que jugaban, una especie de enigma perverso. Una nota en la que pone: sabiendo de tu propensión a malgastar el dinero, querida sobrina, he ideado la forma para que no puedas acceder a la fortuna que te dejo hasta que no tengas 50 años. Es decir, que tienes 26 para averiguar cómo. En el capítulo de ayer ocurrió esto.
En el capítulo anterior...
¿Está basado en un hecho real?
Sí, el estar basado en un hecho real es que un tío que iba a dejar una fortuna a su sobrina hizo este juego. No. Ahora, el juego que hace el tío está basado sobre algo real.
¿Hubo algo en la última visita del tío? ¿Él vio algo que condicionara esta decisión?
No.
¿Es importante que sean 50 años? ¿Podrían ser 48 o 60?
Es más importante saber que tienen que pasar 26 años. Uh-huh. Quiero decir que si la chica hubiera tenido 22, entonces podría acceder cuando tuviera 48.
Tiene que cumplir una condición para que el notario le dé el dinero, por ejemplo, casarse o tener hijos y que pase la herencia a sus nietos, porque
no.
Ella es una manirrota.
No.
¿Podría ser un cambio de alguna cuenta bancaria de un continente a otro?
No. A ver, la solución tiene que ver con alguna clave alfanumérica, pregunta Pedro. No tiene que ver con eso.
¿Es por algún tipo de pago o hipoteca que tiene que pagar y se cumple en esa fecha?
No. ¿El dinero está en España?, pregunta Enfant Terrible. Sí. ¿Guarda el dinero en Barcelona?, pregunta Vanessa. No, en Barcelona no. El dinero está en un árbol y no hay árbol ni bosque.
Si se muere Almudena, ¿Alguien podría quedarse con la fortuna?
Para lo que nosotros, para lo que nos ocupa, vale. Da igual.
No sé si tiene algo que ver con el cambio de la moneda a euro. ¿Puede estar por ahí?
No, no hemos dicho
que no era por un avance tecnológico, ¿no?
No, no es por un avance tecnológico.
Tanto éxito.
El dinero está en Andalucía, pregunta Fátima, no.
¿Le va dejando cada uno de esos 26 años un número?
No.
¿Que luego es el número de cuenta?
No.
¿Podría ser que la fortuna que ella tiene que heredar esté invertida, por ejemplo, en bolsa?
No, no fue en eso. No fue en acciones. No tenía que ver con eso. No,
tiene que ver con Messenger.
Tiene que ver con... No, para que no nos vayamos a perder ahora en preguntas de... Y eso, de patata caliente, 2001 sería el año.
Vale.
Odisea en el espacio. Vale. 2001 anda. Es el año.
Que en los ciclos de la vida, de las plantas, hay unos ciclos de 26 años, no sé si tiene, si va por ahí.
No, ciclo de la vida de las plantas no tiene nada que ver.
O de las plantas, de los humanos, de algún ciclo.
Ciclo de la vida, como tal, quiero decir, dejado del mano de la mano de la naturaleza, no se va a solucionar esto.
Bueno, puede ser lo que yo pensaba.
Interviene el hombre. Ah. ¿Tiene que ver con la celebración del Año Nuevo Chino? Pregunta Antonio. No, no tiene que ver con eso.
¿Almudena tiene problema con la justicia?
No.
¿Qué? Me recuerda a la peli de La Vida es Bella, ¿no? Era que el nazi aquel le ponía adivinanzas a Roberto Benigni. ¿Era el rollo?
No está inspirado en eso. Ángel de Murcia, si amanece nos vamos. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días o buenas noches.
Hola, buenos días. Si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos. A ver, tienes un número. Siempre os pregunto lo mismo a los que habéis tomado posiciones los primeros. Si crees que tienes algo o lo que querías era asegurarte el número al que da derecho... Cuando uno marca el primero y le cogemos aquí, tenemos la suerte de cogeros en el 900-100-800.
Pues creo que tengo algo.
Vale.
Luego será que no, pero me levanto antes que nunca, justamente la mujer. Ya.
Oye, ¿tienes una idea muy clara o hago primero una batida por aquí a ver si Adriana, Edgar, La Parda tienen alguna pregunta a la que no respondo, yo solo dejo, si es que ellos tienen alguna, que la hagan por si te quieres quedar con ella. ¿Quieres, no sé, variar tu...?
Clara, pero prefiero la batida también.
¿Prefieres la batida?
Ya está de más.
Vale. No, porque ya tienes, de todas formas tienes un número para el sorteo. Si te quedaras con una pregunta de ellos y que fuera muy buena, tendrías dos. Entonces, ¿quieres la batida? Vale.
Sí, por favor.
Venga, ¿alguien tiene por aquí pregunta?
Yo
Adriana.
Tengo, sí. ¿El dinero podría estar en una iglesia?
En una iglesia no está el dinero. ¿Qué te parece esa pregunta?
¿A mí?
Sí, sí.
No está dentro de lo que yo pensaba.
No está dentro de lo que tú pensabas. Vale.
No, básicamente porque has dicho que no está en una iglesia.
Bueno, pero a ver, yo no le he preguntado qué le parece esa pregunta. Porque a lo mejor digo, no está en una iglesia y pero... a lo mejor se acerca un poco semánticamente a lo que él pensaba. Espera un momento, espera. ¿No quieres saber si tienen una pregunta a Edgar o La Parda o no?
Sí, claro, por favor.
Vale, a ver, ¿alguno de vosotros tiene pregunta?
Yo sí.
Sí,
yo venga. También.
Vale, Parda.
¿Tiene que ver con algo que tardará en construirse 26 años?
¿Y la tuya, Edgar?
La mía era parecida a la de Adriana, era en un cementerio.
¿En un cementerio?
O algo así, o relacionado con un...
¿Tiene algo que ver con lo que tú estabas pensando, Ángel, o no?
No.
Entonces no te quedas con ninguna.
Como más o menos tres preguntas, me voy a quedar con la de la construcción también.
Con la de la construcción también. Te quedas con la de la construcción. La de la construcción sí es algo que se acabará de construir en 2026. Te voy a decir que no. Pero que también es muy buena.
Vale.
Te digo que no, pero que es muy buena también, sí. Y entonces, la tercera es la tuya. Vale.
Vamos con la mía. ¿Está en Vandellós el dinero, lo que sea?
¿En Vandellós?
¿En la central nuclear?
Ya, porque habíamos descartado, estaba en España, habíamos descartado Andalucía y Barcelona. No Cataluña, Barcelona, ¿no? Habíamos descartado.
Claro, sí. Pensaba eso porque como se está desmantelando, la tercia va a acabar en el 26, justo son los 26 años.
En el 2001 ya se sabía que se iba a desmantelar, porque sabes que después se han ido aplicando prórrogas, no lo sé, te lo pregunto.
Sí, porque en el 98 fue el incendio,
vale.
Fue el incendio, y en 2001 empezó a pedir la tercia. que justo acabará en 2020, después de 26 años.
Por eso claro,
qué buena.
Muy buena. Oye, te voy a dar otro punto, un número, por esta pregunta que es muy buena, porque además ha sido a la precisión de saber si... ¿os acordáis también que dije que Almudena, si averigua cuál es la clave de este enigma, a lo mejor después se da cuenta de que en lugar de acceder a los 50, igual puede acceder a los 48. Imagínate que de Vandellós se hubiera sabido que la fecha para que muriera ya definitivamente la central nuclear era 2027 o 26, porque es 2001 más 26, sí, que hubiera sido 2027 y que hubieran dicho, no, venga, vamos a adelantarlo ya porque es mejor por motivos de seguridad, etcétera. Es decir, que se podría haber ajustado a todo eso, pero he de decirte que no.
¡Jolines!
Que no.
Pues dile que sí.
Que no. No, ya es muy buena. Bueno, se ha llevado dos números, uno por ser el primero y otro por esta, la mejor pregunta. No era algo que se acabara de construir, sino en este caso que se acabara de destruir en 2027. Ángel, muy bien pensado, pero bueno, oye, llevamos ahí dos números, a ver si...
Está muy bien.
Muy bien, un abrazo, Ángel. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, hasta ahora. Pregunta Chema si tiene que ver con un eclipse. Y dijimos que no, porque la mano del hombre interviene, que no es nada de procesos así naturales, astronómicos tampoco. ¿Ha quedado alguna pregunta? Me parece que la de Edgar, ¿no? Sin responder. ¿Ha sido la tuya, Edgar?
Sí, la del cementerio.
La del cementerio. Miguel desde Zaragoza. Hola, Miguel.
Se amanece, nos vamos.
Se amanece, nos vamos.
Miguel. Hola, Miguel. Ay. Dichosos los oídos.
Hombre, ya estábamos echándote de menos por aquí.
Oye, que para el próximo reto que contéis con un lote de magdalenas.
Vale, este para lo de los 7.500, porque claro, ya hemos cerrado. Ahora dentro de un ratito tenemos que hacer el sorteo entre de los 6.075 seguidores. Teníamos 480, casi 490 capturas de correos electrónicos de amigos que habían capturado y habían enviado la captura a través del correo electrónico de siamanece@cadenaser.com, pero hemos hecho la criba entre todos aquellos que estaban repetidos, porque decíamos, no hacía falta que repitierais. Y cuando el remitente era repetido, se han quedado al final en 425. Y entre esos 425, ahora procederemos, con un mecanismo más parecido a esto de la patata caliente, a saber quién se lleva el lote con una de Pestiños de Córdoba, dos de Sidra, una camiseta... Por cierto, Edgarita, aquí quería llegar yo. ¿Cómo va lo de la camiseta? Diseño de...
El diseño está perfecto ya.
Vale. Está hecho, está ya pensado, ¿no?
Bueno, no, digo... No.
Que sí. Pero que... Ya. Y yo que te contesté para... Digo, al final, de todas formas, aunque sea en el último segundo, ¡plam!, llegará.
Sí, lo hace en cinco minutos, claro. O sea, el día antes.
Pero ten en cuenta que a partir de hoy, dentro de un ratito ya sabremos quién se tiene que llevar a eso y un libro del asesino del sello. Tendremos que saber quién va a recibir el lote este, antes de incluir las magdalenas de Miguel, deferencia de Miguel como siempre, que esto es ya para el lote de Navidad, de los 7.500 o la cifra que acordemos. ¿Esto cuánto tardas tú en hacerlo, Edgarita?
Esto les encargan los chicos, que son unos máquinas.
Vale.
Hay los diseñadores para ellos.
Nos hacemos una fotico con ellos, entonces.
Poca broma, ¿eh? Uno de los diseñadores de Mensajeta tiene el mérito de haber diseñado la mejor camiseta de la liga de este año. Y puedes preguntar a cualquier persona, que es la del Real Club Deportivo Español.
Amigo, pues, vale.
Es el mismo diseñador que el de Mensajeta.
Sí, pero bueno y rápido además y eficaz, porque digo, mañana ya tenemos, dentro de un ratito tenemos un destinatario.
Sí, pero mañana no está hecho el diseño.
Vale.
Mañana no, esta semana.
Esta semana.
Ahora Edgar será más rápido para hacer las cosas, porque cuando le diga a la mujer, Edgar, ¿me vas a comprar pan? Es que tengo que ir a hacer una camiseta, ¿sabes?
No, así os gestionáis en casa.
Sí, así se hace, por supuesto.
Vete a comprar pan.
Venga, yo te dejo aquí un trocito de pescado para cuando venga de la radio. Es así, ¿no, José Ras?
Es así la señora.
Claro. Así.
Bueno. Bueno, a ver.
Y llego tarde a casa, medio mamado.
Vamos al lío. La pregunta del cementerio, ¿te la quedas, Miguel, o no te la quedas?
No va relacionado con lo mío, pero me la voy a quedar. Venga.
Te la vas a quedar. Vale. Esta es la pregunta que puntúa, entonces. A lo mejor, ¿tú crees que es mejor que la tuya, la que traías?
No.
Ah, entonces. ¿Confías en la tuya o confías más en la del cementerio?
La penilla.
Ya, por eso, no hay obligatoriedad. Puntúa la primera que hagas. ¿La tuya o la de Edgar?
No me la quedo porque es que ya salió una pregunta parecida.
Bueno, entonces, ¿cuál es la tuya?
Podía estar enterada con él.
Vale, venga, has hecho bien porque voy a decir que en un cementerio no está.
Por eso.
Vale.
A ver, es que esto era muy, porque como es en el 2001, viene de América y fue entonces el atentado de las Torres Gemelas, pero bueno, ya eso lo descarto.
Pero entonces, ¿qué no descartas? ¿Qué preguntas, Miguel?
¿Está relacionado con sellos?
Está relacionado con sellos. No. No está relacionado con sellos. No, es que estaba pensando, he tardado más en responder, no por ninguna perversión, sino que estaba pensando en qué película había visto. Y es que además, cuando vi esa película, justo apunté en el tablón que tengo ahí conjunto con los guionistas para que hicieran una historia con unos sellos, con el valor de unos sellos. Me parece que ese, no quiero hacer spoiler, es una película antiquísima, Charada creo que es.
Charada.
Mm. Y entonces por eso estaba pensando, claro, digo, ¿dónde la he visto?
Es que claro, eso ya empezó en 2001.
Sí, ¿sabes? No, pero no tiene que ver con los sellos.
Y luego está el libro del asesino del sello, al también, final todo podía también estar relacionado. Wow,
ya, no, pero estaba pensando más en lo de la película. No tiene que ver con sellos, ni el valor de los sellos, ni sellos por aquí, ni sellos por allá.
Pues por descartar eso que salió en 2001, pues sí. Entonces, ¿está relacionado con correos?
No.
Vale, pues no. Es que no, era por eso, porque en 2001, pues, era algo que salió entonces en ese momento y lo relacionaba con eso.
Algo que había salido de correos, alguna tirada especial o lo que sea. Bueno, da igual, no tiene que ver con sellos, no tiene que ver con sellos, no tiene que ver con correos, Miguel. Bueno, bien jugado y estamos muy felices del reencuentro, Miguel. Anotamos lo de las magdalenas para el siguiente lote, ¿eh?
Sí, claro.
Muchas gracias, Miguel, un abrazo.
Bueno, venga.
Que vaya muy bien, chao, que se dé bien la noche.
Miguel.
Hasta luego. El otro día... Bueno, tú lo viste a Edu de Leganés, que sí, vino claro, también ahí a la presentación del libro. Muy majo, dice, me he tenido que comprar el libro porque como ahora hacéis sorteos para que le toque a cualquiera menos a mí. Sí. Joder. Edu, ¿qué tal? Si amanece, nos vamos.
Buenas noches, si amanece, nos vamos.
Buenas. Bueno, muy bien, hombre. ¿Tienes alguna idea sobre el caso o no?
Pues a ver, yo quería preguntar. La herencia... está físicamente, voy a hablar, está oculta y únicamente va a quedar accesible en el periodo de tiempo que dice el tío.
Tienes un numerazo, sí, es así.
Qué bueno ese dos.
Vale. Y está oculta en un lugar de España que únicamente puede ser en ese sitio.
Bueno, para que se cumpla el propósito del enigma que le ha planteado y el reto que le ha planteado el tío, sí, solo puede ser en un sitio. Y por eso Almudena no va a tener que ir buscando en todos los rincones de España. Por ejemplo, ya hemos descartado Andalucía, hemos descartado Vandellós, hemos descartado Barcelona, solo está en un sitio.
Pero porque solamente quedaría accesible en ese sitio, no puede haber otro sitio donde... quedase accesible.
A ver, tú ¿en qué alternativa estás pensando? Porque así entonces yo puedo atinar un poquito más.
Yo estaría pensando en un fenómeno natural.
Vale, mira, fenómeno natural de por medio no hay.
No hay.
No.
¿Y es algo cíclico cuando estamos hablando algo cíclico o es algo puntual?
No es nada cíclico. No es nada que se produzca... ya sé que hemos descartado lo de los ciclos naturales, pero también a lo mejor puede haber algo cíclico que haga el hombre, el ser humano. Es decir, que cada 25 años se produzca... No es nada cíclico que se produzca cada cierto tiempo.
Vale. ¿Te puedo hacer la última?
Venga. Wow, ¿cómo te quedaste fuera? Edgar, tú que eres el hater de Edu, a pesar del camisetón que te regaló. Sí,
que me la pongo muchas veces.
Ya, pero bueno, venga, haz una pregunta más, Edu.
¿La herencia puede estar bajo el agua?
Bajo el agua. ¿Tienes otro número?
¿Bajo el mar?
Bajo el mar. Bajo el agua.
¿Bajo el agua?
Bajo el agua,
sí.
Bajo el agua, sí. Bajo el agua, sí.
Mi historia de que lo tenía dentro de la tumba tampoco estaba mal, ¿eh?
No, no, claro. Bueno, si hubiera un cementerio acuático, que no lo sé, no lo descarto, pero no, no es el caso. Bajo el agua, sí, y te llevas dos números.
Jolines.
Uno por lo de estar en un sitio que no puede ser accesible hasta tal. Más cerca. Bueno, más cerca de la final de momento. Edu, un abrazo
ha
muy fuerte.
Rentable la llamada.
¿Has visto? Sí,
venga. Edgar, enhorabuena.
Gracias. Muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, un saludo.
A ver, chao. Neko, por ejemplo, dice, ahora ya sabiendo esto del agua, el factor agua es muy, muy, muy importante. Si el dinero está enterrado junto al tío y tienen que pasar 26 años para que saquen los huesos del nicho.
Eso es lo que había dicho.
No. Si tiene que ver algo con un tablero de ajedrez, Jaime lo pregunta en YouTube, tampoco. Y si necesita Almudena un título académico. Bueno, imagínate que estaba bajo el agua, que solo se puede acceder en submarino, y que para llevar el submarino... No, no necesita un título académico, Almudena.
¿Puedo hacer una?
Sí, claro.
Está en un pantano.
En un pantano. En un pantano. Exacto. No he oído nunca que se le llame pantano. Quiero decir, a veces hay.
Bueno, en un embalse.
En un embalse. Ni embalse ni pantano.
De otro sinónimo, por favor.
No,
ni una presa.
No, ni embalse, ni pantano, ni presa. No, hombre, si hubiera dicho, si dijera, bueno, embalse, claro, se le llama embalse de no sé qué, pero tal vez no deja de ser un pantano. No se utiliza ese término para el lugar donde está.
¿Tú agua tienes alguno? Dulce, ¿no?
¿Eh?
Es agua dulce.
Agua dulce, sí.
Agua salada.
Sí.
Como la canción de Julia.
Bueno, a ver, hay piscinas de agua salada, ¿eh? Que es la forma de mantenerse.
No, pero
bueno, por pensar, vale. Sí. No, como he descartado que sea bajo el mar, todo lo demás debe ser agua...
Ah, que es una piscina.
No, piscina tampoco es. Antonio de Barcelona. Hola, Antonio.
Buenos días.
Buenos días. Y si amanece nos vamos. A ver, han pasado muchas cosas desde que sé que estabas esperando ahí, pero no sé si coinciden, si te han chafado mucho la guitarra, si coinciden con algo, si has tenido que cambiar y has visto ahí el camino. ¿Qué hacemos ahora, Antonio?
Pues nada, porque tenía un... iba por otro lado yo y no tenía nada que ver con el agua.
Ya.
Vaya. Yo estaba pensando en algún evento deportivo, pero cuando habías dicho que era cíclico, digo, pues no debe ser mundial de fútbol ni...
No.
Y desde que has dicho que está bajo el agua, también voy a pensar
que es fútbol submarino.
No es un evento deportivo. Le digo por si hubiera alguna duda, que no es del todo incompatible que sea debajo del agua, con que sea. No es un evento deportivo.
¿Hay algún sitio que se vacía de agua y puede acceder al dinero, ¿no?
Exactamente. Hay que averiguar dónde. Pues, porque claro, Almudena no puede ir por toda España buscando a ver si este charco lo han vaciado de agua. No, Almudena para acceder a la fortuna tiene que saber dónde. Y el tío es perverso, pero a ver... como nosotros en poco más, porque yo creo que lo vais a averiguar ya enseguida, en poco más de dos días, pues Almudena tiene para hacer el mismo proceso de investigación que hemos hecho, que habéis hecho entre todos, tiene hasta 26 años para averiguarlo. Así que, o sea, hay perversión, pero no quiere que se quede sin la herencia. Bueno, Antonio, pues ya imagino, pues es lo que pasa aquí cuando se adelanta por un camino, pero cuando se llega tan cerca de él y se es tan preciso como con esta pregunta de Edu, después está la dificultad de encontrar
el dato que me falta. Zona,
a ver.
¿Es en el norte de España?
En el norte de España no.
Anda.
En el norte de España no. Bueno, Antonio, muy bien jugado.
Muchísimas.
Buenos días. Venga, si amanece nos vamos.
Venga,
gracias. Oye, un intento.
Creo que me la sé.
¿Sí? ¿Crees que te la sabes?
Sí.
Hacemos como venga, siempre.
Papel.
Espera un momento.
Voy.
Apunta ahí.
La magia de la radio.
Alguien más dice, el tío es gallego, pregunta Jorge Gorguito. Bueno. Si hubiera sido...
Sí, porque si dudas...
No, que quiero decir, es que cuando se creó esta historia, no sé por qué, no se ha dicho, porque tampoco es necesario, carece de importancia. Habíamos pensado en un argentino, siempre, no sé por qué, pero habíamos pensado en un argentino. Y claro, allí, ¿cómo le llaman a los españoles en Argentina?
Gallego.
Entonces, pero no, carece de importancia. Está en un acuario, dice Neko. No. Y Adriana no puede jugar. Adriana ya la ha adivinado y no puede jugar. ¿Intuición o ha sido información?
Sí, no,
o...
me ha venido un flash.
Un flash.
Y lo he comprobado. Y
sí,
ya
¿no?
está.
¿Sí? Vale.
Sí.
Último intento por hoy. Ariel de Vigo. Ariel, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos.
A ver, aquí no nos andemos con muchas zarandajas, porque aquí, ahora ya, o se sabe o no se sabe. ¿Y tú qué crees? ¿Que lo sabes o no?
Intentaremos.
Vamos a intentar, venga, va, tira, pregunta.
Claro. ¿Se trata de alguna laguna, por ejemplo?
¿Alguna laguna? Mira, de todo lo que han dicho, de embalse no, pantano no, laguna, piscina tampoco, laguna podemos decir, que no es el término por el que se conoce el enclave, pero no. Pues, laguna es lo más parecido.
¿Qué tono de bacileta tiene ahora Adriana?
Pero laguna sí, sí. No se le podría llamar laguna.
Vale. No es por nada, pero va un poquito sobrada, Adriana.
Sí, a ver, es que hacía mucho que no acertaba una.
Bueno, o sea, tiene que ser algo que se vaya a drenar o se vaya a eliminar de ahí a 26 años.
Bueno, y que sí.
Ha descubierto el tesoro en 26 años, que es lo que sabe el tío, digamos.
Sí. Y que eso se sepa.
Claro. Por eso debería ser algo. ¿Es público?
Es público. Sí.
Claro. Si hubiera programado una obra de drenaje.
No, hemos dicho que nada tiene que ver con las obras, de que en el 2027 esté ya hecho o destruido. No tiene que ver con la obra. Bueno,
vale. Pues es un algo parecido a una laguna, es en un sitio público y algo que se va a secar o a drenar en 26 años.
Exactamente.
Para que quede al descubierto.
Exactamente.
Para que quede al descubierto ese tesoro.
Claro.
Porque habíamos hablado de que era un tesoro físico.
Sí, por eso, es un tesoro físico. Imagínate que como ahora sabemos que está debajo del agua, a lo mejor es un cheque al portador, pero que solo podrá descubrir cuando llegue hasta el cofre.
En un cofre,
porque hay un cheque al portador de 20.000 millones de tal. Es algo físico que está allí.
Pero solamente puede acceder físicamente cuando esté drenado.
Exactamente.
Ese espejo de agua, para llamarlo de alguna manera.
Sí, eso es. Bueno, Ariel, oye, bien jugado. Mañana yo creo que...
¿Qué? A Egarita, que es un gusto escucharlo, se nota mucho más aplomado, hombre, con un estado cabeza.
Señor Casado, claro. Señor
Casado, ya.
¿Qué le dice José Rara? Le dice la Cris, ve a buscar el pan, anda allí.
Vete a comprar pan y a ver si haces algo.
Mientras tú haces la cena, ¿no?
Lo mandan, como dicen aquí en Galicia, lo mandan a por pan.
A por pan, exactamente. Por pan.
Sí, aquí también se dice.
También en Cataluña. Ariel, un abrazo muy fuerte y recuerdos.
Cariño a todos.
Muchas gracias, hasta ahora. Está Raquel Mascará, que ya despierta.
Hombre.
Mascaraque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Aquí estamos buscando un tesoro que sabemos que está debajo del mar. Pero ya no. Vamos a dejarlo aquí en alto ya hasta mañana. Pero bueno, es que tenemos solo un minuto. Hacemos la desconexión y después procedemos ya con el sorteo este, que no pase otro día, para saber a quién le corresponde el lote de los 6.000 seguidores de la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify.
Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión...
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir...
Nunca duerme.
¿Estamos todos?
Romero, Gallego, Talavera...
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.
El humor
está en la SER.
Hanky tiene un deseo, es un poquito tonto, pero es maravilloso.
Deseando que salga una foto del Papa en una marisquería para hacer el chiste de León come gamba.
Atención a la protesta que nos expresa en esta greguería Yorks.
Ay, ¿por qué la gente no sabe hablar bajito? Estoy en el bus y hay un tío contándole a otro cómo le han puesto los cuernos. Me parece una falta de respeto ponerse a hablar alto en un lugar público sin pensar en que dentro de nada es mi parada y me voy a perder el final.
Una putada eso. Y acabamos con la que probablemente es una de las preguntas del año. La hace Gonzalo.
¿En Supervivientes es obligatorio que sobrevivan?
Cadena SER, la radio con mejor humor.
¿Preparado para tu primer vuelo?
Pues un poco nervioso, la verdad.
Anda, toma, ponte un nadie sabe nada y relájate un poco.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Te he descargado 6 programas, el viaje es largo.
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER, lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER, el poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
Cuatro y treinta y cuatro en Canarias.
Bailando con lobos.
Música para enamorados. Esto era una... Esto era un programa de Radio Sabadell, cadena catalana, no, la cadena catalana no, pero Antena de Cataluña y Radio Sabadell.
Música para enamorados.
Música para enamorados, ¿no? Pero toda la madrugada era, toda la madrugada.
Bueno, podría haber sido con... para corazones solitarios, que yo creo que es peor todavía.
Ya. No, pues era música para enamorados. Entonces tenía un caballero que tenía una voz, no recuerdo si era porque yo tenía un amigo chileno que trabajaba en la radio y a veces habíamos ido a verlo y no recuerdo si él era también chileno, entonces yo creo que Pablo González, de los González de toda la vida, si no él... algún familiar tuvo que trabajar en el programa ese. Esta música descartará ya para siempre. O sea, es que
no te vale ni una.
Pero para siempre, para siempre. No, porque lo hace a propósito. O sea, dice, si pongo una música que valga, pues entonces ya vamos directamente.
Tiene un archivo importante de músicas mierdas.
Tiene el archivo de las que no. Y entonces, además, tiene un lugar preferente esta. En el archivo de las que no, tiene un lugar preferente.
Bueno, venga, no vamos. Tienen derecho, lógicamente, porque esto es una porquería.
No tienen derecho a que las pongan.
Bueno, exactamente. No tenemos tampoco tenemos nosotros la obligación de sufrir estas músicas, Pablo González. Quiero decir que...
A mí me gustan.
Ya, vale. Bueno, oye, ahora mismo hay una lista... ya depurada de 425 candidatos. La tengo aquí en el buzón de entrada de la lista Spotify del correo del programa. Es decir, que si me vais diciendo arriba, abajo, abajo, arriba, entonces voy haciendo scroll y no sé, Raquel Mascara, que cuando tú creas oportuno, un poquito antes de las 6 de la mañana, dices ¡para! Y yo paro, y entonces donde esté en la lista, esa persona es quien se llevará el lote este del escaparate, del mini escaparate, vale, del precio justo. Entonces, no sé, cuando queráis vais diciendo arriba, abajo, indistintamente, lo que queráis, vosotros podéis empezar, ¿eh?
Pero yo solo digo para, ¿no?
Tú solo para, tú solo para.
Abajo.
Venga,
abajo,
ya no puedo bajar más porque estoy arriba del todo.
Arriba.
Abajo.
Arriba. ¿Y no digo para nunca?
No, por eso digo, antes de las 6 de la mañana, por favor.
Venga, vale. Abajo.
Arriba. Vale, ¿qué quiere decir?
No he dicho para, he dicho vale.
Vale, pero ahora has dicho para, ¿o no? ¿Qué hago?
Un poquito más.
Venga.
Abajo.
Arriba.
Abajo.
A centro.
Venga.
Para.
Ahí. Mira. Natalia Ruano, que envió... mira, ha sido una de las que últimamente, el 23 de septiembre, con mil gracias por cada día y un abrazo enorme a todos, Natalia Ruano es la ganadora de la lista. Natalia Ruano, que se pondrá en contacto con nosotros. Bueno, nosotros tenemos el correo electrónico, si ella no lo hace antes, para enviarnos los datos, un teléfono para coger todos los datos. Bueno, oye, unos aplausicos para Natalia Ruano, ni nada.
Ese pack.
Ya está, muy bien, perfecto. A ver, antes de abrir el asunto que hoy nos trae Raquel Mascaraque, periodista especializada en psicología emocional. Luismi Pérez está despierto estos días, ayer, hoy también me parece que llueve sobre mojado, eso es evidente, y hoy es otro día en el que vamos a estar ante una jornada complicada, muy pendientes del tiempo, ¿no? Luismi, buenos días.
Buenos días, otra jornada complicada por lo que a la lluvia se refiere, básicamente en la Comunidad Valenciana, también en Murcia y en Baleares. Atención justamente en Las Pitiusas, en Mallorca también, porque a lo largo del día tendrán tormentas muy fuertes. Sin duda, va a llover sobre mojado y ya llevamos más de 300, 350 litros por metro cuadrado en algunas comarcas. En cambio, el tiempo hoy va a ser bastante tranquilo cuanto más hacia el norte peninsular.
Oye, y tenemos deberes,
¿eh? Y la semana pasada, el viernes, hablábamos de sistemas tropicales que pueden afectar a España o por lo menos que se pueden mover cerca de nuestro país. Huracanes, tormentas tropicales. Y luego nos quedó en cartera el hablar de otro tipo de borrascas que también pueden producir lluvias. Borrascas frías en altura, por ejemplo, las famosas danas o gotas frías. Hay un elenco, esto es como un catálogo de tipos de borrascas que pueden provocar lluvias muy intensas. Por ejemplo, esta gota fría que está afectando al Mediterráneo, que ha dejado esas barbaridades de agua. Y justamente vamos a hacer actualización de por dónde se pueden mover los principales problemas las próximas horas.
Vale, pues lo haremos, sí, en la próxima hora, en la segunda parte de Si Amanece Nos Vamos. Raquel Mascaraque ya despierta. Pensamientos intrusivos es el tema que hoy nos propones. Te iba a preguntar, más que por acercarnos así teóricamente a qué consideraríamos como pensamientos intrusivos, si nos pones algún ejemplo, yo creo que lo vamos a entender. ¿A qué te refieres con esto de los pensamientos intrusivos, Raquel?
Yo creo que los del coche, o sea, son los más comunes, ¿no? Pues si estoy en la 6 y de repente tiro del freno de mano.
O sea, vale, que vas conduciendo a 120 y dices, ¿qué pasaría si? ¿Qué, ¿no?
¿Y si tiro ahora del freno de mano? O, ¿y si me saltó este semáforo en rojo?
No sabía yo que se llamaba así. El pensamiento intrusivo, no sabía que yo siempre hablo de eso, de cuando estás hablando con tu jefe y dices, ¿y si le digo ahora me la suda lo que estás diciendo?
Eso es.
Pensamiento arriesgado, pensamiento mierder, a veces habías dicho tú, ¿no?
Sí, por eso. ¿Y qué pasa ahora si le doy un bofetón? Esas cosas.
Es un clásico ese también.
Oye, ¿tenéis algún tipo de pensamiento ya definido? Fíjate, con estos dos o tres ejemplos, Adriana, ¿tú has tenido alguno?
Yo siempre tengo el mismo y no tengo ninguno más, y es que me quiero ir. O sea, de repente estoy en un sitio...
¿Te quieres ir?
Sí, y digo, ¿y si ahora de repente...? Claro, me pasa muchas veces así como en reuniones sociales, tal, digo, ¿y si ahora me voy y no digo nada?
Pero esto es...
Esto se puede hacer.
Esto no es pensamiento intrusivo, esto es sanador.
Pero no se debe.
Ya.
Son momentos en los que no se debe.
Pero no como un miembro...
Ya desapareciste.
Pero no como un miembro del programa.
Directo, ¿no?
Eso se llama bomba de humo.
No es bomba de humo, es más en un lugar...
¿Y si me levanto y me voy?
Claro, y si me levanto ahora y me voy.
Coges, te levantas y te vas.
Bueno, pues depende del contexto de la reunión, pues estaría más bonito o menos bonito, pero que no pasaría nada, quiero decir que no tendría...
Hombre, ahora mismo sí.
Ya.
Ahora mismo si Adriana se levanta y se va.
Me pasa mucho en las consultas médicas, cuando me voy a hacer una analítica, cuando hay alguien hablando conmigo y no me gusta.
Pero no tiene efectos penales, quiero decir que un miembro del programa, que no diré quién, cuando estábamos planteando el asunto este de, oye, ¿y si ponemos ejemplos? Dice, sí, eso que estás en la parada del autobús y hay una viejecita y dice, cuando venga el autobús le empujas. Hombre, pero que se nos ha pasado por la cabeza, es decir, oye, y ocurrirá como en los cómics, como en los TVOs.
¿Ves? Ha dicho que es un clásico, ¿eh?
Es un clásico, es un clásico. Sí, es un clásico. Entonces, esto ya tiene una repercusión diferente, una consecuencia diferente a levantarte de una reunión e irte.
Gritar en la sala del médico.
Por ejemplo,
todo en silencio en una biblioteca.
Mira, yo te recomiendo antes de gritar que te vayas. Pero bueno, tú haz lo que quieras. Oye, ¿no os ha pasado al cruzar un paso elevado de estos? Yo qué sé, por ejemplo, sobre la Avenida América. Y entonces dices, oye, ¿y si hay un impulso interior en mí que hace que me tire? Cuando yo no me quiero tirar, pero...
Me voy a hacer una historia del Cronen aquí, ¿no? Me quedo aquí.
Por ejemplo.
Eso me pasa mucho.
Ya. Oye, imagino que todos los oyentes ahora mismo están diciendo, se están identificando con este tipo de pensamientos.
Se les vienen.
Vale, que ahora sí, ahora te preguntaría, ¿qué son exactamente? ¿Qué se consideran pensamiento intrusivo, Raquel?
Pues esos pensamientos o ideas que aparecen de golpe. O sea, no los buscas, no avisan, llegan de la nada, ¿no? Y pueden generar pues cierta ansiedad, porque se suelen incrementar también en momentos de mucho estrés. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola. Tienes más estrés, tienes más pensamientos intrusivos, y así va la cosa. Pero a ver, no hay que preocuparse si pasa de vez en cuando, porque es bastante habitual que le sucede a todo el mundo, porque el cerebro está constantemente generando ideas y de vez en cuando pues hay veces que alguna idea es un poquito más perturbadora o extraña. Y no pasa nada, a no ser que sientas pues que son muy frecuentes y que te impidan realizar tu vida, ¿vale? Ahí sí que a lo mejor es momento de pedir ayuda. Pero hay una teoría que dice que cuanto más hablemos, ¿no?, con nosotros mismos, cuanto más hables en alto, más contigo, más pensamientos intrusivos suele tener. Es como un lenguaje interno.
Vale. ¿Y qué es lo que nos frena para no llevarlos a cabo? No sé si vas a sacar otro estudio.
Sí, ¿no? ¿Qué te frena para no irte de,
sí, eso es,
de la sala? Pues hay estudio, como siempre, y es que el cerebro tiene como un doble candado, ¿vale? Es como un doble filtro de seguridad. Y en este estudio pues se le pide a los voluntarios dos cosas. Por un lado, es que frenen un movimiento, o sea, que piensen algo y no lo hagan, ¿no? Y por otro, que dejen de pensar en un recuerdo concreto. Es como, piensa en este recuerdo y luego para. Entonces, se vio algo muy curioso en el cerebro, y es que se activa pues la corteza prefrontal, que es el área que nos ayuda a tomar decisiones más racionales, y ese área se conecta con distintas áreas del cerebro dependiendo de lo que estén haciendo, ¿no? Se conectaba con la corteza motora, que se encarga de los movimientos del cuerpo para parar una acción, que es que aunque tú te imagines el movimiento, pues tu cuerpo no lo ejecuta. Es como, mueve la mano, no la muevas. Yo pienso mover la mano, pero no la muevo. Y con el hipocampo, que es el área que se encarga de los recuerdos y de la memoria, cuando había que dejar de pensar en algo. O sea, que no es lo mismo pensar que hacer, ¿no? Tu cerebro tiene ese doble candado, entonces tú puedes pensar lo que quieras, pero frenarlo y no hacerlo en la vida
real. Que ese doble candado se revienta un poco cuando vas al pistailla, ¿no? Porque ahí ya, claro...
Okay. Ahí ya, claro, ahí ya no
hay parpalina, nada. Sí. Claro. Oye, pero ¿y ese doble candado, ese cortafuegos, ese nos salva de a lo mejor ser un criminal? Quiero decir, por algún ejemplo que hemos puesto, ¿no? Ese cortafuegos, sí, es importantísimo tenerlo bien, tenerlo, claro, sano.
Sí. O sea, se suele tener sano. O sea, suele funcionar bien, porque si no habría mucha más gente que hiciese trompos en las 6 o que,
espero que, no,
o que se fuese de sitio.
Pero con la edad, momento, con la edad esto, o sea, yo veo a mi madre y esa mujer se le van cayendo los candados, ¿eh?
¿Cómo?
Sí, hay menos, o sea, filtro.
Pero no, no hace cosas, pero las dice.
¿Ha hecho trompos en la carretera de La Coruña? ¿No?
Está a punto. Una de estas está a punto. Eso no pasa, que ya, con la edad se te van cayendo.
Hay menos filtro.
Menos filtros, ¿no? Mira, me parece, sí, era Carmen Maura, que ayer estaba en El Hormiguero y estaba diciendo, yo ahora voy a decir lo que me dé la gana. Ya, claro, tengo 80 años y ya lo puedo decir todo. Pero claro, esto es un poco lo que a ti te podría pasar, es decir, esta reunión me está aburriendo aquí, me estáis tocando ya lo que no suena, y levantarte, sí, e irte. Claro. Pero es diferente que el candado ya nos quite, bueno, los filtros que más o menos, claro, están consensuados socialmente, claro, a lo del trompo en la, sí, o conducir en dirección.
O lo de la señora del autobús.
Puede hacer un trompo. Ya. Claro, Carmen Maura puede hacer un trompo si quiere, pero nosotros no.
Ya. Bueno, oye, ¿qué podemos hacer cuando nos agobia mucho un pensamiento intrusivo? Por si tememos, no sé, pues yo qué sé, aunque sea, no que temamos incluso que podamos pasar a la acción, sino que decimos, joder, esto ya es muy recurrente, no para de aparecer por aquí.
Pues traigo cinco.
¡Cinco cosas!
¡Cinco! ¡Ay, qué bien!
Homenaje a Ramón, cinco. ¡Qué cosas!
Un guiño, hoy claro, que no siempre. Había saludo, pues mira.
Claro, mira, un guiño. Hoy,
ya, se
claro.
nota que me tienen sus pensamientos, ¿eh?
Esa es la voz de mis pensamientos intrusivos. Pues a ver, te cuento. Se pueden hacer cinco cosas. La primera es no pelearte, ¿vale? Con esos pensamientos.
No pelearse.
No empujar, señora.
Claro. Porque al igual que vienen, se van.
Ya.
¿Vale? O sea, si te quedas pensando mucho tiempo en él y le das más importancia, pues te va a generar más angustia. Es como lo que hemos hablado alguna vez de no pienses en el elefante rosa, ¿no? Que cuanto más quieres dejar de pensar en algo, más vas a pensar. Así que tienes que dejarlo estar.
Vale.
Luego, la segunda es desafiarlo un poquito. Claro. con un poco de dosis de realidad. ¿Vale? Es como, a ver, realmente lo haría. ¿Vale? Tú piensas las consecuencias de empujar a la pobre anciana al autobús. Es como, ¿realmente te parece atractivo esto? Pues seguramente se te quiten las ganas.
Seguramente.
No. Atractivo no sé si sería.
No. Vamos a poner el ejemplo más de levantarnos en la reunión.
Vale, me parece bien. Pues eso es un poco, a lo mejor a veces más atractivo, pero no. Pero seguramente se te quiten las ganas si empiezas a pensar en las consecuencias
ya,
de todo ello.
Ya.
El tercero es enfocarte en el aquí y en el ahora. ¿vale? Es como si fuese un tren. Tú estás viendo un tren pasar, ¿vale? Observa los pensamientos, pero no reacciones a ellos. Como, vale, ok, estás aquí, te veo pasar, no reacciono ante ti.
No empujo a la señora, ¿vale?
No.
Bueno, si luego, está la puerta abierta, igual le ayuda, ¿no? Si le empujas dentro.
La cosa es ayudarla a subir, claro, sí, sí.
Claro, no, hemos dicho que vamos a poner el otro ejemplo.
El otro,
la señora, pobre señora, vamos a dejarla.
O uno intermedio, uno intermedio, hagámoslo del trompo, pero cuando no viene nadie, yo qué sé.
Bueno, eso.
Vale.
Claro, vale.
Me levanto
bien
de la reunión, me voy y voy a empujar a una señora.
Mientras hago y luego hago un trompo en las seis. Vale, no, pues mejor haces ejercicio. Vale, en vez de todo eso, pues haces ejercicio porque el ejercicio en general es bueno, ¿vale? Ya. Y una buena rutina de deporte pues te va a ayudar a todo en la vida, en general.
Uy, yo creo que hay gente que prefiere el trompo, ¿eh?
Sí, yo también, conozco a varios. Pero esos deberían ir a terapia, ¿vale? Que si ves que ya te está causando pues malestar y que te impide vivir tu vida pues con normalidad, como sueles hacerlo, pues quizás sea el momento de pedir ayuda para encontrar técnicas un poco más específicas.
Oye, debate. Veo que entre los mensajes, no es el más recurrente, pero en esos mensajes que decimos a veces de Mr. Wonderful, mensajes inspiracionales, esos a los que tanta estima le tiene Edgarita, hay alguno que dice, eres lo que piensas. Cuidado aquí. Cuidado. Sobre todo, los pensamientos no definen quiénes somos, ¿no? O sí.
Claro, no. Yo digo, si es debate, yo digo que no.
No.
Que no eres tus pensamientos, sino lo que eliges hacer con ellos. O sea, y los pensamientos intrusivos lo demuestran al final. O sea, tú puedes pensar en hacer el trombo y no hacerlo, o en tirar a la mujer y no hacerlo. O sea, no eres mala persona. O sea, yo los veo como orden, no como anuncios. De repente suenan en la radio, pues los escuchas y luego pues sigues con el programa.
Esto se usa mucho en las películas y en las series, ¿eh? De que se imaginan que está haciendo una barbaridad y luego ya de repente dicen, mira.
Sí, sí. A veces como truco barato en alguna serie que tú te crees que no te ha dejado claro que es el pensamiento de el susodicho y parece que esté ya tirando a la...
No confundir el pensamiento intrusivo con intuición.
No.
Porque eso también en algunas pelis y algunas series también es como, no, es que hay que hacerle caso a lo primero que te pasa por la cabeza.
Sí,
cuidado.
Y luego
cuidado.
Eso que decimos siempre a la gente que dice, no, es que yo la verdad es que soy muy sincero. Pues cállate un poco la boca también, que a veces también...
Pues no seas tan sincero.
Eres irrespetuoso.
Ahí está.
Tonto.
O sea que la conclusión, no somos nuestros pensamientos, sino lo que elegimos hacer cuando aparecen.
Eso entonces, es.
¿No? Vale. Muy bien, Raquel Mascara, que hemos aprendido mucho, como siempre. Cuidadito con lo que piensas y sobre todo a ver cómo actuamos. Muchas gracias, Raquel. Hasta la próxima.
Chao, un besito.
Hasta luego. Mira, Laura Martínez.
Hola.
Es decir, aquí ya sale el término series, películas.
Pum, hago chas y aparezco a tu lado.
Exactamente. Buenos días.
Qué referencia más moderna.
es una viejoven,
sí,
total.
Sí.
Bueno, Laura Rosenbige, que no, todos son pensamientos intrusivos. El cine ha reflejado muchos personajes con diferentes grados de neurosis o directamente incluso con trastornos obsesivos compulsivos, ¿no?
Sí, a ver, y si hablamos de personajes neuróticos, tenemos que hablar del de Woody Allen. Podríamos extraer cualualquier fragmento de su filmografía, de la filmografía amigo de Edgarita, pero empezamos por...
Sí, un poquito de Javier del Pino.
También, efectivamente. Pero empezamos por una que nunca falla, que nos encanta a todos, Annie Hall.
¿Ha empezado ya la película?
Hace unos 2 minutos.
Pues nada, no entro. Yo ya no entro.
Solo hace 2 minutos.
Lo siento, pero yo no entro, no me gusta. Ya sabes que me fastidia entrar a la mitad de la película.
¿A la mitad? Solo nos perderemos los títulos y están en sueco.
¿Quieres que vayamos a tomar café durante 2 horas?
¿Dos horas? No.
No, bueno, ya sabéis que él protagoniza muchas de sus películas, pero no es a sí mismo al único que pone en esta tesitura. También lo hace con otros actores como Larry David en Si la cosa funciona.
Quiero hablar con usted.
¿Quién es usted?
¿Ha cogido un tablero de ajedrez lleno de fichas y se lo ha tirado a mi hijo en la clase de hoy?
¿Ese idiota era su hijo? Hágame un favor, no vuelva a mandarme a ese cretino. No puedo enseñar ajedrez a un zombi inútil.
Pues debe usted saber que se trata de un niño muy brillante.
En su opinión. En su opinión. Que no es imparcial porque es su desgraciado retoño.
¿Y le ha tirado el tablero de ajedrez?
No se lo he tirado a él. He cogido el tablero y le he volcado las fichas sobre su cabeza. A modo de lección, para sacudir su torpeza vegetal.
Es muy diferente, es muy diferente. Volcárselo. ¿Ese idiota era su hijo? Bueno, en el espectro del...
pensamiento intrusivo, ¿verdad?
Bueno, pero que lo verbalizó.
Sí,
lo verbalizó.
Sí, no se lo contuvo.
En el espectro del trastorno obsesivo compulsivo, comúnmente el TOC, a ver, y hablando de cine, todos nos acordamos de Jack Nicholson.
Sí,
hombre.
Y su ya mítico papel en Mejor Imposible, donde no solo padece esta condición, sino que además es
realmente desagradable con todo su entorno.
Pues yo trabajo a todas horas, así que nunca, nunca me interrumpas, ¿de acuerdo? Ni aunque haya un incendio, ni siquiera si oyes un golpe seco en mi casa y al cabo de una semana sale de aquí un olor que solo puede ser el de un cadáver putrefacto y has de llevarte un pañuelo a la cara porque el hedor es tan fuerte que te vas a desmayar. Aún así, no llames aquí, bajo ningún concepto. ¿Lo has captado, Ricura?
Sí, un encanto. Bueno, otro, estamos hablando de grandes actores y de un registro determinado, y otro gran actor que adoptó esa tesitura, que se metió en esa tesitura, fue Bill Murray.
Sí, ¿en qué pasa con Bob? Murray da vida a un hombre lleno de fobias, manías, y visita a un psiquiatra para tratar así de superarlas. Sin embargo, el pobre hombre agota hasta el mismísimo médico.
¿Puedo ayudarle, señor? Sí. Busco al doctor Marvin, Leo Marvin. Segundo ascensor, piso 44.
Gracias. Ascensor.
Y nos vamos a quedar, si te parece, con un ejemplo español para acabar, y que también transcurre en la sala de espera de un psicólogo. Estamos hablando de Toc Toc.
Sí, donde a través de la comedia y de personajes muy arquetípicos se dibuja muy bien cuáles son los problemas que acarrea este trastorno y de qué diferentes formas se manifiesta.
Mi toc más importante es la incapacidad de caminar sobre las líneas del suelo y mi obsesión con el orden y la simetría.
¿Y dices que eres?
Otto. Ah, bueno, soy delineante. Es un poco absurdo, pero... Tengo que decir otra cosa, que vivo con mi madre.
¿Eso también es un TOC?
No, es una consecuencia.
Es una consecuencia. Oye, pues también aprendemos de estos asuntos, de estos temas a través del cine. ¿Las películas estas citadas dónde se pueden ver?
Venga, Annie Hall está en Filming, Mejor Imposible en Netflix y TOC TOC en HBO.
Muy bien. Oye, vamos a adelantar la contraportada porque es que no veía el momento que llegara este asunto. Quédate
por aquí.
¿Eres
un ansia?
Sí, soy un ansia, sobre todo cuando... A ver, es que hoy, Mayalen, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Es que hoy nos propone un cambio de look para la contraportada que ya veréis. Sí. Quédate, Laura, que tú a lo mejor tienes mucho que decir aquí.
Vamos a hacer una especie de moda y modos de peluches inspirándonos en un artículo del País.
Vale, y nos vas a preguntar si tenemos algún peluche que haya marcado nuestra infancia o algo de eso. Venga, Laura. ¿Tú has tenido alguno?
Sí, un perrito de peluche.
Perrito de peluche. Sí. ¿Alguien más por aquí?
Yo un oso panda.
Oso panda.
Sí. Yo también.
Oso panda
es
también.
Curioso, yo tenía un oso panda que además lo regalaban en un supermercado que se llamaba Distop hace muchos años. Y le regalaban diferentes tamaños de osos panda. Y yo tenía uno y me hacía polvo con él, me encantaba.
Distop. IA.
Parda, sí, ahora escondís.
Ya, ¿y tú has tenido alguno, Parda?
No, yo no. Oso no.
Oso, no, pero digo peluche en general, yo qué sé, nada, ninguno. ¿Y tú, Mayalen, has tenido?
Yo creo que el de más pequeña era un pañuelo más
oso hondo.
Un pañuelo de peluche.
Tenía un pañuelo. O sea,
sí, más o menos.
Bueno, a ver, el más común entre los peluches es el oso.
Eso es. Y ahora resulta que no está del todo bien pensado este
peluche. Ya empezamos, ya sabía yo. Era una de pocas cosas que no le habíamos encontrado una peguita todavía. ¿Qué pasa con el oso de peluche ahora?
A ver, pues un artículo científico titulado Too Cute to be Wild, demasiado mono para ser salvaje, asegura que los ositos de peluche necesitan un cambio de look porque condicionan nuestra relación con la naturaleza.
Vale. ¿Se ha probado esta hipótesis? ¿Sí? ¿Cómo?
Sí. Por un lado, utilizaron análisis morfométricos y colorimétricos para comparar más de 400 osos de peluche con sus homólogos del mundo real. Y por otro lado, pues hicieron experimentos y encuestas con más de 11.000 personas.
¿Más de 11.000 personas? Sí. Eso son muchos CIS.
Son muchos.
Oye, ¿y qué conclusiones han sacado?
Bueno, pues cuanto más suave el pelaje, más grandes los ojos y más amplios los hocicos, pues más atractivo será entonces ese peluche para nosotros. Precisamente, justo estos rasgos son los que más se alejan de las características de los osos reales.
Hemos estado blanqueando al oso real durante tanto tiempo, ¿eh?
Pues sí. ¿Por qué te crees que yo hacía el trabajo sucio?
Bueno, pues por eso señalan que esta distorsión puede ser peligrosa porque nuestro apego emocional a la vida silvestre lo condicionan más las creaciones culturales que los propios animales.
Ya, o sea, como cuando vemos un ciervo y a ver, si te lo encuentras de frente ya es diferente, pero cuando lo ves por ahí en una postal y piensas en Bambi.
Pues
¿no?
sí. En la mayoría de los casos, los peluches son nuestro primer contacto con la naturaleza y sin darnos cuenta, pues son los que moldean la manera en la que interactuamos con ella.
Oye, como este estudio es tan menorizado, tan exhaustivo, entre todas esas especies de oso analizadas, ¿Hay alguna que se parezca un poquito más al estereotipo del peluche?
Pues sí, el de Adriana y el de Edgar, el oso panda. Da la casualidad que esta especie tiene una morfología que nos despierta ternura porque sus rasgos naturales se parecen bastante a los peluches. Tiene la cara redonda, manchas oscuras alrededor de los ojos y una apariencia suave. Pues esa adorable estética hace que los pandas sean una de las especies que más simpatía y apoyo despiertan y, consecuentemente, pues más financiación consiguen para su conservación.
Ya, oye, el artículo dice algo sobre esto de por qué el más común de los peluches es el oso y no un mono, por ejemplo.
Pues los expertos no se ponen de acuerdo. Algunos defienden...
Hay debate en la comunidad científica, tienes que decir. Que es un programa cultural, científico-cultural.
Algunos defienden que el oso ocupa un lugar único en la cultura europea por la facilidad con la que se puede dar forma humana al compartir características con nosotros. Y luego, para otros, esta comparativa es una chorrada y asocian su fama en la cultura popular al marketing que ha tenido estos juguetes.
Está bien que en la comunidad científica haya alguien que eleve la voz. Habrá otra persona que se levanta a mitad de la reunión y se va como Adriana, pero otro que diga, esto es una chorrada. Es una chorrada.
Otro que empuje en el oso.
Y de esto solo se va a hablar un plátano y se amanece. Oye, pero, a ver, asocian su fama en la cultura popular al marketing por accesibles y asequibles.
Sí,
entonces,
sí, pero bueno, sea por la razón que sea, el osito de peluche es el más popular entre los objetos de apego de la infancia. Al ser nuestros primeros compañeros de cama y los primeros que nos dan consuelo y seguridad, pues en la vida adulta se convierten en tótems. Y algunos estudios revelan que entre el 25 y el 30% de la población adulta aún conserva su objeto de apego de la infancia. Pero bueno, eso ya os lo pregunto otro día.
Eso es asunto para otro día, ¿no? Que ahora tenemos poco tiempo. Oye, ¿tus niños, tu niña y tu hijo piden osos de peluche o muñecos de peluche?
Bueno, hay una comunidad de peluches en mi casa que se tienen que empadronar.
No, Adriana,
hay muchísimos peluches ahí.
¿Sí?
Más del que me gustaría.
Pero sobre todo reina el oso.
Reina el oso y el mono. Mira, cuando lo has dicho,
mono,
te he mirado.
Es que yo recuerdo...
Reinan el oso y el mono en mi casa. Sí.
De diferentes tamaños.
De muy diferentes tamaños, sí. Y es verdad lo que dice Mayalen, con jerseycico, con faldica, con un tutú.
Fue la razón fundamental por la que tuvisteis que cambiaros de vivienda, ¿no? Para hacerle espacio ahí a la fauna. Bueno, enseguida las noticias, después más.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.